Buenos días y bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.
Hoy en Ágora vamos a hablar de un tema delicado, un tema que se intenta evitar, que omitimos y que incluso se ha relegado a las sombras durante muchos años: el duelo, un tema tabú en nuestra sociedad. El duelo es definido como el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida y que afecta a todas las personas en algún momento de nuestras vidas, pero rara vez se habla de ello en profundidad. Por eso, en este programa queremos abrirnos a conocer más sobre este proceso emocional a través de las historias de personas que han tenido que sufrirlo. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas también pueden experimentarse en las rupturas de pareja, de amistad o incluso en los procesos de una enfermedad. En Ágora nos hemos centrado en lo que sienten las personas y cómo afrontan la pérdida de un familiar cercano. Con nosotros se encuentra Alba Garcés, una chica de 19 años, estudiante de ADE aquí en Zaragoza. Bienvenida, gracias por estar aquí hoy.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Alba, ¿cuál ha sido tu experiencia con el duelo?
Mi experiencia con el duelo comienza desde bien pequeña, porque mis padres ambos sufrieron de cáncer. Y cuando yo tenía tan solo 8 años, en 2013, mi padre falleció en enero y mi madre meses después, en agosto.
Al oír tu historia, la gente supongo que se quedará sorprendida. ¿Cuál ha sido la respuesta que más te ha llamado la atención?
Imagino que la respuesta que más me sigue llamando la atención a día de hoy es cuando todavía me siguen diciendo que lo siento y o que sienten pena. Y creo que es un grave error, porque yo no cuento mi historia para que las personas sientan pena, sino para que demostrar que se puede seguir adelante a pesar de todo.
Tus padres murieron de cáncer, como bien has dicho. ¿Eras consciente de que la muerte era una posibilidad o para ti fue algo de la noche a la mañana?
A ver, yo los veía en los hospitales y los veía enfermos, pero como era muy pequeña, pues no era consciente del todo. Y también mi familia intentaba cubrir un poco el hecho de que sabían que tarde o temprano se iban a ir.
Al ser una niña, ¿recuerdas ese momento en el que fuiste consciente de verdad de la situación?
Claro, cuando ocurrió no terminé de ser consciente, o sea, eres consciente de que no los vas a ver más, pero realmente con 8 años tú no llegas a terminar de entenderlo. Conforme pasan los años y entré a la adolescencia fue cuando ya fui consciente y me di cuenta de toda la situación y de todo el dolor que llevaba acumulado durante años, y entonces fue cuando empecé a enfrentarlo.
Con nosotros también se encuentra Cecilia Calvo, una mujer humilde, generosa de corazón, muy positiva, realista, valiente al tener que enfrentarse ella sola al cuidado de sus hijas tras la muerte de su marido y con una filosofía de vida admirable. Así la ha definido su nieta Sara, que es nuestra compañera. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias por invitarme también.
Cuéntanos tu historia.
Bueno, pues como ya os ha puesto un poco en antecedente, pues fue muy duro. Yo la primera pérdida fue la de mi padre. Entonces yo lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, porque era la primera pérdida. Estaba muy unida a él. Me costó mucho, 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 muchísimo. Pero es que a los 6 años fue mi marido. Entonces aquello ya fue horroroso. No sé cómo explicarte lo que se siente, porque es muy duro, es... no te lo llegas a creer, es algo que te resulta imposible de creer. Lo estás viviendo y no es para ti, o sea, no crees que sea tuyo. Pues es que al tener dos niñas pequeñas, pues son las que te hacen salir, o sea, afrontarlo porque no te queda otro. O sea,
imagino que después de ese momento tuviste que hacerte cargo no solo de la situación económica, sino también de toda la situación sentimental, de cómo vivían tus hijas ese proceso del duelo, esa responsabilidad de una madre de cuidar a sus hijas, incluso antes de buscar tu propio bien personal.
Bueno, tu bien personal se basa en el bien de ellas. Entonces, si estaban ellas bien, es lo único que buscas, el bienestar de tus hijos. O sea que...
Si tuvierais que definir este duelo, este sentimiento de pérdida, ¿cómo lo haríais?
No lo sé. No sé qué definición te podía dar, no lo sé.
Yo igual lo definiría como un vacío.
Bueno, sí, vacío, sí, enorme.
¿Ese vacío de qué manera se llena o no se termina nunca de llenar?
Yo lo llenaba, te vuelvo a repetir, con mis hijas, pero no se termina de llenar. Yo ya hace 36 años y sigue estando ahí.
¿Lo sigue
ese
recordando?
Vacío,
¿lo sigue recordando cada día?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay que vivir, o sea, la vida sigue de lo que no tienes... que no está ya, ya no puedes disfrutar, entonces te agarras a lo que tienes.
El duelo no se vive igual dependiendo de la edad. En tu caso, Alba, eras una niña, igual no eras consciente plenamente de la situación, pero tú ya lo viviste siendo adulta y siendo madre.
Sí, pero el duelo está ahí. No se vive igual, claro, una niña que una persona con unas responsabilidades y unas cargas, ¿no? Y emocionalmente, pues...
En tu caso, Alba, la gente, al ser tan pequeña, prejuzgaba tus sentimientos.
Bueno, imagino que también muchas personas sí que a lo mejor al ser tan pequeña se acercan un poco a ti como porque pobrecita, tal, y no sé. Es como que muchas veces también dicen de cómo has podido salir adelante, si es una situación tan difícil, pero te tienes que apoyar en el resto de la familia. O sea, lo que has dicho antes de que si hemos llenado ese vacío, no se llena, es algo que no se supera, simplemente se aprende a vivir con ello. Y yo he tenido la suerte de poder vivir con mis abuelos.
Supongo que tú, en tu caso, habrás podido contar con ayuda psicológica, ¿no? Pero, en tu caso, Cecilia, igual en ese momento no estaba tan normalizado ir al psicólogo y contar con un especialista para superar este tipo de situaciones.
Sí que estaba, pero yo me negué en rotundo, porque era yo la que tenía que tener los pies en la tierra. Entonces, he sido muy realista, sigo siéndolo, y sabía que era lo que había. O sea, entonces lo afronté sola. O sea, sola, que no fui a ningún profesional para que me ayudase.
¿Tú, Alba, fuiste al psicólogo?
Sí, yo sí. Y es algo que creo que lo recomiendo rotundamente. Sí. O sea, entiendo que en personas más mayores sea más difícil de entenderlo, pero a día de hoy creo que es algo que ya se ha normalizado y es algo que, si lo necesitas, o sea, hazlo.
Es curioso porque normalmente en los tanatorios suele acudir mucha gente para apoyar a esa persona, pero luego realmente eres tú sola, tú misma, la que tienes que tener, pues es una conversación de superar o aceptarlo. ¿En qué momento llegasteis a aceptar que realmente no ibais a volver a ver esa persona?
Yo, como bien he dicho antes, cuando entré a la adolescencia, con unos 13 años, fue cuando realmente fui consciente de la situación y también cuando empecé a hablar de la situación sin llorar. O sea, ser capaz de empezar a expresar mis sentimientos y decir, vale, ya no está más, pero hay que seguir.
Cuando fallece alguien, normalmente las personas que están al lado vuestra no saben muy bien cómo actuar. Entonces, ¿cuáles son las formas para poder brindar apoyo a alguien que está sufriendo ese duelo? ¿Qué cosas hay que decir? Y lo más importante, ¿qué no hay que decir?
Con que estén a tu lado suficiente, según la persona que sea, claro.
Sí.
Es que el que te digan, pues, lo que ya he dicho antes, lo siento, sí, bueno, pero...
El hecho de que
te soluciona, sí, el hecho de que estén ahí contigo, yo creo que es suficiente, apoyándote en todo momento.
Sí, que digan que están ahí para ti, pero yo es que lo vuelvo a repetir, el hecho de lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento, a mí esas frases realmente no me parecen muy correctas.
Pero es lo que se suele decir, Jamia. Es que tampoco sabes cómo actuar cuando estás en el...
Por eso. Al ser un tema tabú, igual...
El sitio contrario.
No sabes muy bien qué decir ante este tipo de situaciones. ¿Creéis en Dios, en la religión católica?
Sí, yo sí. Yo sí que creo.
¿Te apoyaste en la fe para poder seguir?
No mucho. Me rebelé mucho contra todos en ese momento. Porque lo mío fue de la noche a la mañana. Bueno, de la noche a la mañana, no. En segundos. Entonces, si te vas haciendo la idea, bueno, también tiene que ser muy difícil.
Sí, muchas veces necesitas creer en algo para poder salir adelante. Entonces yo también he tenido momentos de aferrarme a Dios, pero por otro lado también piensas, si Dios existe y es tan bueno, ¿por qué me lo hace a mí?
Esto, sí. Pues te digo que te aferras, pero te rebelas contra todo y contra todos, ¿eh?
Eso mismo le hemos preguntado a Sor Carmen, monja del Colegio San Vicente de Paúl, y al Padre Pablo, director del Colegio San Agustín de Zaragoza. ¿Cómo ven ellos la perspectiva de la religión católica en el duelo?
¿La religión católica influye en el proceso del duelo? Pues yo creo que sí, dependiendo también de las creencias que la persona o los familiares de la persona que fallece tengan un punto de vista religioso o ya sea de la religión católica o de otros criterios, claro, dependiendo, pero yo creo que la religión católica sí que puede favorecer a que ese duelo se lleve mejor, diríamos, con más tranquilidad, con más paz, no quitar el diríamos, la tristeza ni el de haber perdido un familiar, ¿no? Pero a lo mejor sí que puede dar cierta esperanza o cierta pues fe, ¿no? En una vida mejor y eso pues facilita vivir con asumirlo con más paz y...
La religión cristiano-católica desde luego pone un horizonte de esperanza porque tiene un sentido de trascendencia, por tanto a diferencia de ya no solamente de otras perspectivas en general, sino concretamente religiosas, pero por supuesto aquellas personas que no creen, un punto importante para pasar el duelo es la esperanza en una vida futura, aunque con muchos matices. ¿En qué sentido puede influir? Lógicamente, pues todos los cristianos católicos tienen el mismo abatimiento, el mismo duelo ante la pérdida de seres queridos, porque es una cuestión emocional, ¿no? Antropológica, la separación de un ser querido que no va a estar física, biológicamente ya alrededor de tu vida, pero sin embargo esa creencia en una vida futura, que a su vez pues el cristiano piensa que es una vida plena, una vida donde la persona ha llegado a conseguir todos sus logros, todas sus metas, en comunión con ese Dios en quien ha creído, y por tanto para el creyente pues supone una especie de alivio, por una parte alivio porque cree que esa persona pues ha pasado otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de realización. Y por otra parte, como creen o creemos, lógicamente yo me incluyo, en un Dios que es amor y que nos hace imagen y semejanza suya, es decir, que lo que nos constituye es el amor, pues también tenemos la esperanza y la confianza de que seguimos en comunión con esa persona, aunque no sea física, biológicamente, pero sí estamos en comunión en lo que nos ha constituido, que es el amor, ¿no? Que es la imagen de ese Dios en quien creemos.
La religión católica ve la muerte como un tránsito de una vida a otra vida, ¿no?
Sí.
Todo ser humano, todo ser viviente llega un momento en que, diríamos, fenece, ¿no? Pues termina su ciclo vital y empieza otro ciclo vital en otra vida, que llamamos nosotras pues la resurrección en Jesús, ¿no? Que los ha resucitado y al resucitar Él ha resucitado a todos. Entonces es un tránsito de una vida, diríamos, física aquí en la Tierra en otra vida futura.
¿Por qué la muerte se ve como algo triste si supuestamente empiezas otra vida?
Pues porque realmente la pérdida de un ser querido que está viviendo contigo y que ya no lo vas a ver ni estás con él, pues eso supone pues en la persona una tristeza, ¿no? Por la ausencia del ser querido. Aunque luego pienses pues que él está gozando de otra vida, pero claro, la separación es como cuando una persona se va muy lejos de viaje y no sabes que no el tiempo que vas a ver, ¿no? Como un niño cuando se va su padre de casa o se va, pues, pero es por la separación de no tener a esa persona junto a ti, ¿no? No porque sepas que va a sufrir más, sino al contrario, ¿no? A lo mejor pues pensando en esa vida futura te da también cierto paz interior a la persona, pero mientras tanto pues sufres.
Sí.
Claro, supera la pérdida, ya sea a nivel religioso, pues tienes pues los medios, diríamos, espirituales y religiosos, dependiendo de cada persona, ¿no? Y si no, ¿qué pasa ahora? Cuando hay algo, enseguida los psicólogos. O sea, toda persona necesitamos que, diríamos, nos conforten esa parte psicológica que tenemos como seres humanos, ¿no? Que puede ser apoyado en la religión o puede ser apoyado por elementos como la psicología o psicólogo o otra persona, ¿no?
Claro, la muerte es el mayor límite de nuestra existencia física. Por lo tanto, es como la negación del no ser. Entonces, incluso para el creyente, pues no deja de ser, ¿no?, un cúmulo de interrogantes, porque la fe, en definitiva, al final no da una respuesta matemática, ¿no? Pues eso te da ciertas certezas de que la vida continúa. Entonces, yo creo que lo que preguntas es por una cuestión muy humana, que en definitiva lo que vemos, lo que palpamos, lo que podemos sentir en aquí y ahora, es lo más real que creemos que existe, y la presencia biológica física, pues es la que podemos disfrutar. Por tanto, ese otro tipo de vida, ese otro tipo de existencia transfigurada, que es de otra manera, pues al no poder vivirla o demostrarla racionalmente, pues supongo, ¿no?, que eso es lo que a muchos creyentes, aunque se consideran creyentes, les hace vivir la muerte pues como un acontecimiento insuperable, ¿no? Pero me reafirmo un poco lo que decía, ¿no? O sea, quien realmente tiene esa creencia de que hay una vida más plena, de que esa constitución en el amor de Dios le hace estar en comunión con la persona a la que ha querido y ha perdido, y también esa confianza de que esas personas son modelos de vida a los que hay que imitar, pues insisto, ¿no?, quien se considera como verdadero creyente, creo que sí que le aporta ese plus. La tristeza y la limitación es inevitable porque es inherente a lo humano, ¿no?, y a todos nos abate perder a un ser querido. Pero quien realmente cree en ese Dios del amor y Dios de la vida, pues le aporta, eso sí, con tiempo, ¿no?, superando el duelo inevitable, le aporta una perspectiva distinta. Y si queréis, antes me habíais dicho que no hacía falta decir nada personal. Para mí la pérdida más significativa fue la de mi padre, cuando yo tenía 37 años, que murió de un infarto fulminante. Estas muertes, todas las muertes son malas, ¿no?, las que son repentinas, porque en un segundo, literalmente, como mi padre, te cambia la vida. Las que son con un cáncer agónico, pues porque vas viendo cómo la persona se deteriora. Entonces, no hay muerte buena. Pero yendo a mi caso concreto, la pérdida de mi padre pues supuso, por supuesto, un momento de contrariedad personal, de perder a uno de tus hacedores de la vida, ¿no? Pero precisamente en esa confianza del Dios del amor, yo siempre lo tengo presente. Ahora que acabamos de celebrar el Día de Difuntos, pero yo que celebro la Eucaristía todos los días, yo siempre hago presente a mi padre y me siento en comunión con él, ¿no? No como hablando con alguien imaginario, ¿no?, sino que realmente pues sus gestos, sus palabras, sus valores, su presencia en el día a día siguen formando parte de mí, y yo sigo sintiendo esa comunión profunda con él, y creo que él, obrando en coherencia en su día a día con los valores cristianos, él ha pasado una vida plena, ¿no?, una vida plena en comunión con el Dios que él creía y que yo también creo.
Ahora en fase de pod.
Actualmente el duelo está más normalizado que antes. Ahora se intenta hablar de la muerte como un aspecto más de la vida y no como algo externo. Pero antiguamente, debido a las altas tasas de mortalidad, el luto de las mujeres encadenaba un duelo con otro. Y podían ser incluso 10 o 20 años de luto. Esto no solo significaba vestirse de negro, sino que realmente era la reclusión total de la mujer, la detención de cualquier entretenimiento posible. Se les prohibía cantar y bailar, solo podían salir a misa e incluso tapaban la televisión con una tela para que no la vieran. ¿Habéis notado ese sentimiento de culpabilidad impuesto por la sociedad tras la muerte de alguien?
Yo no. Bueno, quizá en nuestra época no ha sido tan duro como dices. No, como ha sido para anteriores, pero yo no.
Creo que hemos avanzado mucho en eso, pero todavía se siguen prejuzgando a las personas, porque en febrero de este año falleció mi abuelo y mi abuela fue la primera en animarme a salir en carnavales. Hacía simplemente 4 días que mi abuelo había fallecido y fue ella la que me animó a salir, porque sabía que tenía ilusión por el disfraz, y enseguida la gente habla.
Han pasado muchos años desde que vivisteis esta experiencia. ¿Tenéis miedo al olvido de su voz, a cómo caminaba? Incluso miedo también a perder esa imagen tan viva que teníais de ellos.
Yo no.
¿Lo sigues recordando? Sí.
Tengo mucha pena de no tener vídeos, porque entonces, claro, no era tan como ahora, ¿no? Que podías grabar enseguida. Eso es lo único que me entristece mucho, pero lo demás no.
¿Cómo os conocisteis?
Pues mira, un 21 de junio, en el autobús. Iba con una amiga, él con un amigo y ahí fue la cosa. Fuimos al parque, que entonces no teníamos dineros para ir por ahí, ¿eh? Habíamos ido a la piscina, nos habíamos gastado los dineros y ya no teníamos más que para, un paquete de pipas, a lo mejor, lo que sé. Y así lo conocí.
¿Y aquí en Zaragoza?
Sí. Yo tenía 16 años y él acababa de hacer 20.
¿Toda una vida juntos?
Toda la vida. Poquita, porque fue muy corta, pero toda la vida.
Claro, imagino que os casaríais también.
Sí, yo 21, con 21 años. Y bueno, ya a los 33 ya se marchó. O sea, yo tenía 33 y ya. O se lo llevó quien sea. No sé quién. Vamos a pensar que es Dios porque le gusta lo bueno y él era muy bueno. Entonces, pienso eso.
¿Te has vuelto a enamorar?
No. No hay manera, niña. Y hombre, no me hubiera importado, pero el amor de mi vida debe ser que...
Pero no te cierras a nada, ¿no?
No, pero da igual, nada. Me tienen enamorada, estás todos.
Sí, es que también han venido a hablar también con nosotros, dos amigas suyas. ¿Queréis aportar algo?
Porque he dicho que estoy enamorada de vosotras. Bueno, pero de otra manera.
El amor de amistad también es
claro,
muy importante.
Claro que sí. En fin.
¿Queréis aportar algo? ¿O?
Oye, si todo lo que han dicho ya
es lo mismo que
y lo mismo que todos.
Bueno, Argentina también tuvo pérdida de su marido.
Así que, todas estamos igual, ¿me entiendes lo que te quiero decir yo? Que es que hay...
Está todo dicho,
de distintas maneras, está que así. Digo yo, pero...
La compañía todos de teneros, estamos. Ese sentimiento de teneros las unas a las otras, ese amor de amistad.
Eso ha valido mucho.
¿Os veis todos los días?
Todos. Y nos vamos de vacaciones juntas también, todos los años, o sea...
Casi sí. Es como una familia más.
Pues, una familia más.
Pues sí, casi, fíjate, somos una familia las tres.
¿Quedáis a desayunar por las mañanas?
Sí. ¿Viene pelo a tomar vermú? Sí, viene a tomar vermú, a comer...
Oye, ¿a todo? ¿Vamos?
A desayunar, sí.
Sí, a desayunar.
En casa no se desayuna. Desayunamos por ahí.
¿Por qué las personas evitamos hablar del dolor?
Porque te duele. No hay, mejor dicho, que es eso, porque te duele mucho hablar del dolor. ¿No? Digo, pienso yo, es así, ¿eh? Entonces lo evitas. Si hay que hablar, se habla, pero intentas evitarlo.
¿Creéis que si el duelo hubiera estado más normalizado, lo hubieras afrontado de otra manera?
Sí. Muchas veces creo que evitamos hablar de dolor por evitar el sufrimiento y a la larga sufres más.
Y además no solo el tuyo, evitas, quizá lo evitas por evitarle el dolor a los demás. O sea, a ti te duele, pero si sabes que vas a hablar con tus hijas y les va a doler más, pues te lo guardas, te lo callas, lo evitas, no hablas.
Cuando llegáis a la aceptación del duelo, ¿llegáis a recordar, en tu caso, a tus padres, Alba, y en tu caso a tu marido, con una sonrisa en la cara? Con
sí,
esa
sí, sí, siempre. Sí.
¿Ya llegas a un punto en el que aceptas solo lo bueno, en el que te quedas con los recuerdos bonitos y dejas de pensar en todo lo que hubiera pasado y simplemente te quedas con lo bueno que pasó?
Pienso exactamente lo mismo que ella, sí.
¿Cuál es el recuerdo que más os viene a la mente de tus padres y de tu marido?
Pues yo, mi marido, que siempre estaba contento, siempre estaba alegre, siempre estaba dispuesto a jugar con las niñas, siempre estaba dispuesto a hacer favores a cualquiera. No discutí con él nunca porque él no quería, porque yo sí, pero él no.
En todos años de relación no discutisteis nunca.
Porque no quería, ¿eh? Porque yo sí que estaba preparada, pero si no quería, no discuten, si uno no quiere, y con él no había forma de cambiar. Entonces yo recuerdo su sonrisa, su alegría, sus... Bueno, que era todo. Que era, se te va tu vida entera y bueno. Y ya está. Y ahí, no hay más. Ya te puedes rebelar y rabiar y dar golpes donde quieras, pero... Sí, de otra forma ya.
Y yo recuerdo, pues, quizá los viajes al campo, cuando estábamos montando a caballo y ellos estaban viéndome, momentos felices y, sobre todo, lo mimada que me tenían. O sea, siento decirlo, pero las cosas son así. Me querían muchísimo y me daban todo lo que quería.
¿Y por qué lo sientes? Eso lo tienes que sentir al revés. Tienes que estar súper
contenta.
Ahora, vuestro concepto de la muerte ha cambiado. La forma de entender la muerte.
Se ve más cercano porque nos hacemos más mayores. Pero por otra cosa, no reíros, es verdad.
Hombre, tienes 69 años.
Ya, pero cuando tenía 40 no pensaba en que habría que marcharse. Ahora ya sí que les digo, cuando me vaya de viaje, les digo, estás, ¿te vas a ir de viaje? Digo, sí, pero sé que ya no volveré, que me cogeré el viaje de ida.
Mi concepto...
No, yo no,
concepto sí que ha cambiado.
Sí, yo no.
Ahora ya eres más consciente que en cualquier momento se puede ir una persona, pero también lo afrontas de una manera porque a veces... A lo mejor antes me preguntaba por qué se fueron, pero ahora pienso que para estar sufriendo en este mundo es mejor irte al otro.
¿En qué os habéis apoyado en ese momento de superar la pérdida? ¿En la música? ¿En la lectura? ¿En el cine? ¿Qué es lo que hacíais que os hacía olvidar por un momento ese sentimiento?
A mí el trabajo. Yo en el trabajo.
¿De qué trabajabas?
A ver, pues entonces, ¿de qué trabajaba? Empecé a trabajar en un taller, porque yo no trabajaba, no había trabajado, y luego ya estuve en un centro de mayores, de personas mayores, he estado 30 años, y en el trabajo, y cosiendo en casa, o sea, era modista, y trabajaba, pues, tuve una tienda, eso también, primero en la tienda, entonces era en la tienda, en casa, o sea, en el trabajo. Trabajo me ayudó a dormir, a comer y a espabilar. O sea, a espabilar, no a ver la realidad.
¿Y en tu caso, Alba?
Claro, como yo era más pequeña, pues claro, es que... me gustaba, bueno, y me gusta mucho la lectura. Y creo que es uno de los momentos más íntimos que tienes contigo misma y en los que te olvidas de lo que pasa por tu cabeza y te centras en la historia que estás leyendo.
¿Cuál es la fotografía que hace vuestra mente cuando recordáis a vuestras personas queridas?
Pues a mí bailando con sus niñas y conmigo, claro. Yo lo recuerdo bailando siempre, muy contento, muy bien.
Pues yo diría que la imagen que se me viene a la cabeza cuando pienso en ellos es estar yo sentada en la parte de atrás del coche, el coche de mi madre, que era un coche de estos así, escarabajo, verdes, y mi madre conduciendo y mi padre de copiloto.
Pues muchas gracias por haber venido, por habernos ofrecido esta conversación tan necesaria y por abrir ese baúl de los recuerdos con nosotros. Hasta aquí el programa de esta semana, esperemos que hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene con mucho más que contarles.
Ahora en fase de pod.